Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:48, hora menos en Canarias. Fouto, ¿dónde está Quintana de Raneros?
Está en la provincia de León.
¿Has estado allí? ¿Lo conoces?
No, pero he pasado y es una localidad muy bonita que recomiendo que la gente vaya para allá porque este verano, Juanma, no tenemos Mundial, Eurocopa, Juegos Olímpicos, pero tenemos un eventazo en esta localidad leonesa, el próximo 3 de julio a las 7 de la tarde en su campo de fútbol, un eventazo que es un sorteo de la caca de la vaca. Un sorteo de la caca de la vaca. Se han vendido todas las papeletas que había, 6.231 papeletas, valía 1,5 euros cada una, se han vendido y el sorteo consiste, Juanma, en que un topógrafo ha dividido el campo de fútbol de Quintana de Raneros en 6.231 parcelitas de 1 metro cuadrado. Sí. Entonces, en cada una hay una papeleta y si la vaca
caga
o echa el mojón, efectivamente, como
caga,
se diga.
Caga.
Echa la boñiga o el excremento
en tu parcela,
en tu papeleta, ganas premios en metálico. Hay dos premios en metálico, 1.500 y 1.000 euros. Luego hay la pedrea.
Hablamos de temas serios en este programa.
Luego hay la pedrea, ¿eh? Hay jamones, hay por aquí también televisiones.
¿Sabes lo que más me gusta de trazar estos temas? Los que están ahora indignados. Claro, eso me gusta mucho. Qué vergüenza.
Solamente una duda que tengo yo.
Sí, la más.
Si caga en la frontera entre
dos... Pues espérate. Como cuando juegas a la ruleta que puedes apostar a dos números poniendo la ficha en el medio.
Aibar, porque el árbitro es el topógrafo. El topógrafo es el que tiene que determinar
en qué lado hay más mierda
y si la mierda es consistente o no, porque no todas las mierdas son iguales.
¿La vaca de quién es? ¿La vaca de quién es?
Bueno, la vaca es de un jugador del Quintana, de Raneros, del club de fútbol de allí. La vaca es de Álvaro López, jugador que jugó en la Cultural Leonesa, tiene una ganadería, Vegas de Quintana, y las dos vacas las cede el jugador del Quintana.
¡Don Álvaro!
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Muy bien.
¿Es una vaca la que sueltas en el campo o dos?
No, vamos a ver. Vamos a soltar... Teníamos pensado soltar dos, pero como son tres premios en metálico...
Sí.
Hay 30 premios, ¿eh? Aparte.
Joder, ¿vale? Vas a llenar de mierda todo.
Viajes, pero hay tres que son en metálico, son 1.500 euros. 1.500. Vale, entonces, vamos a soltar tres vacas que corresponden...
Van a aparecer los Sanfermines, eso.
Una para el primer premio, otra para el segundo y otra para el tercero, ¿vale?
Sí. Y claro, van cagando y entonces... ¿Pero la soltáis en el mismo punto? Porque claro, por ejemplo, el que tenga la parcela justo en el medio dice, joder, es que me la han sacado por el lado contrario.
Aquí es que en este pueblo pensamos mucho y está todo atado. No hay problema de nada. Mira, vamos a dividir el campo en 8 partes, ¿vale? Para sortear esas 8 partes, que será la zona de salida de las vacas.
El pit lane, sí.
Eso es, porque si no la gente siempre te dice, van a salir del medio, yo quiero una papeleta en las que corresponden al medio.
Claro.
Pero no, lo más justo, venga, dividimos el campo en 8, si sale el número de la zona 8, pues salen de ahí las vacas. ¿Vale?
Vale.
Entonces eso.
Vale, una cosa, ¿suelen tardar?
Pues claro, no lo sabemos.
Depende, ¿a qué hora comen? Que dependerá de lo que coman, y claro, depende de lo que comas, porque no es lo mismo coman una fabada que coman... Claro.
Las vacas comen todo el día.
Aguacate.
Comen todo el día. Por eso son vacas, claro.
Vale. Entonces, ellas van comiendo todo durante todo el día van comiendo. No es que sea un perro que le echas una lata de pienso.
Claro, las tienes ahí al lado, porque estoy oyendo, están revoltosas ahora, ¿eh?
Sí.
Las tienes ahí. ¿Ahora qué están haciendo?
No, yo tengo otro trabajo y... Acabo de trabajar ahora, no estoy con ella.
No sé qué habréis escuchado. No, es un sonido satélite que nos está llegando justo desde... ¿Cuántas tienes en total?
Hay unas 30 o así.
Joder.
Es una vaca que es autóctona del país, es la raza cachena. No sé si la conocéis.
Tiene los cuernos muy para arriba, ¿no?
Sí, es una raza autóctona del país que estuvo en extinción, en peligro de extinción, y se ha recuperado la raza y es una carne excelente.
¡Oh, qué maravilla!
Así que sí. ¿Cuánto suelen pesar? Un ternero con 12 meses, unos 120 kilos.
Pero es un ternero pequeño, claro, pero la vaca, vaca...
Sí, la vaca 300 y pico. Es una vaca que es más pequeña de lo normal.
No, no, es pequeñita, sí, sí.
Oye, Álvaro, una pregunta...
¿Con Juanma Castaño?
Sí, 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 es Juanma. Sí. El Juanma, yo soy Fouto, es que, el que te preguntaba.
¿Qué pensaste, que era el de Agropopular o qué?
Claro. No, está conocido por el cencerro, Juanma.
Lo pregunto porque podéis seguirnos en las redes sociales, sí, que nos gustaría, que es Vegas de Quintana.
Sí.
Tiene redes sociales, ¿vale? Ahí
es la ganadería. Encontrar. La ganadería.
Y después del sorteo también tenemos Caca de la Vaca, QR... Es el Instagram del sorteo, ¿vale?
Joder, cómo están las vacas hoy. Que una cosa, los premios son... Sí. ¿Cómo se reparten? O sea, los tres gordos en metálico son las tres primeras moñigas que
caen. Sí, pero ahí, Juanma, hay que incidir en una cosa. Vamos a ver, porque es que luego las vacas se ponen tristes, también caen en depresión y demás. ¿Quién ha decidido qué caca vale más? Porque la mierda de una de las vacas vale 1.500 euros, pero la de otra vale 500.
Bueno, me gustan mucho los eufemismos con los que estamos tratando este tema.
Yo estoy muy preocupado con ese tema. O sea, ¿quién decide cuál es la vaca que más
vale? ¿El premio gordo cómo cae? ¿Qué es? ¿La tercera caca o cómo es?
Claro, primero saldrá una, luego otra, ¿no? Digo yo.
No, van a salir las tres vacas juntas. Ah, sí. Lo que pasa es que ya van. Cada vaca ya va asociada al primer premio, al segundo...
¿Y quién decide eso? Vale. ¿Y quién decide eso? Porque las vacas...
No. Por sorteo, hijo.
No, pero les habrás...
Lo decidió el alcalde de mi pueblo.
Pero esas vacas...
El alcalde... Pues los alcaldes de los pueblos tienen que tomar decisiones, claro, así, claro. ¿Y qué sale? ¿Con una bandera a la vaca y diciendo primer premio? ¿O cómo lo lleva la vaca indicado?
Yo creo que todavía no lo hemos decidido, pero creo que le pondremos un collar amarillo,
claro,
otro a otra negro y a la otra pues una con la bandera de España, por ejemplo.
Joder, macho. Un collar amarillo, un negro y otro con la bandera de España.
Oye, vale. Álvaro, una pregunta
¿cómo
técnica.
¿Cómo se llaman las tres vacas?
Una pregunta técnica. Si la caca cae más de un lado de la parcela que de otra, ¿eso cómo se determina? Porque la caca es muy densa.
Mira,
y va para un lado para otro.
Hay unas bases que hemos hecho para el sorteo. Hay 20 bases.
Lógico.
Y ahí... Si las leéis, ya os las mandaré. Va a poner que si en el momento de que echa el excremento, el topógrafo, que lo va a marcar, coincide justo en la raya entre dos parcelas.
Sí, sí.
Y es proporcional al 50%, pues el premio se va a repartir entre dos.
Me parece muy justo.
Bien,
muy justo. Muy
no puede haber VAR, no puede haber VAR ahí.
No, no, si no va a velar
la FIFA y la UEFA fueran igual.
El topógrafo sabrá.
Oye, 20 bases de competición, ¿eh?
Lógico, lógico.
Es una vaca estado.
Sí, sí, sí.
Que... No, y lo que os quería decir yo, porque hoy cuando me llamo Carlos García, el compañero vuestro de León,
sí,
de la COPE,
buen periodista,
que yo le conozco mucho de cuando jugué al fútbol en la Cultural,
sí,
y le dije que preparase una comida en Quintana, en mi pueblo,
pues está
y
hecho,
que viniese Manolo Lama, Juanma Castaño y pasamos el día por aquí.
Te digo una cosa, lo soltamos también por el campo a ver cuál caga primero.
Queremos fotos.
En serio.
No, no, que sí. Escucha, nosotros para comer, si fuera...
Yo te adelanto que me como la vaca del tercero.
No. Por ejemplo, si va Antoñito Ruiz, prepara una vaca para él y luego otra para el resto.
Y un par de terneros de aperitivo.
Y Manolo Lama, que siempre has estado de comentarista, queremos que vengas a Quintana, estás invitado.
A narrar, hombre. Debería. Manolo Lama ha hecho muchos Juegos Olímpicos y muchas cosas, pero esto no lo he hecho nunca.
Pues me encantaría narrarlo, te lo juro.
Pues sería muy divertido.
Me encanta. No, de verdad te lo digo, ¿eh?
Vamos, que sí, me encantaría.
De Madrid a León en dos horas estás.
Hombre, ¿le pagáis el AVE?
No, me lo pago yo.
Vamos a pagar el AVE, si vamos justos de pasta.
Claro.
Quita un premio y está.
9.000 y pico euros. 1,50 euros cada papeleta.
Sí,
son 9.000 y pico euros.
Pero 5.000 son de gastos, es decir, sacan 4.000 y pico.
¿No destrozan el campo de fútbol las vacas caminando?
Qué malva, hombre.
No, porque...
Van con botas de tacos.
Lo que caguen hace de abono. Entonces,
es que lo tenéis todo pensado, macho.
Totalmente.
Claro. Es increíble. Exacto. Es increíble. Pues esto debería hacerlo la FIFA antes de los partidos en Qatar.
Claro. Para CPD artificial.
Sí, sí, sí.
¿Este qué va? ¿Panenka va a ondas?
Alcalá, ¿qué te parece? Eso es...
No, pues... Es un...
Pues mira, podían presentar el nuevo iPhone así también, con tres vacas ahí...
¿Con los AirPods?
No, es una idea genial.
¿Cuento con vosotros para el día ese, para el día 3?
Cuenta.
Sí. A ver, Álvaro, el Ama y Juanma están de vacaciones, pero te mandamos a Fernando Vaquero...
Y a Angelito García.
Y Angelito
Vaquero,
García.
Vaquero
Angelito con un botijo en una mano...
Yo estoy en Wimbledon, que no estaría mal en la pista central de Wimbledon con lo que cuidan la hierba.
Mira,
un tío que se llama Vaquero tiene que estar ahí.
Efectivamente.
Totalmente.
Álvaro, que muchísimas gracias, que ha sido un placer hablar contigo. Tienes mucha retranca, ¿eh? Y lo cuentas muy bien.
Muy bien, vale.
Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
¿Cuánta gente vive en el pueblo, por cierto?
Mira, estamos a 8 kilómetros de León.
¿Sí?
Y vivimos 280.
Joder, 280 y habéis vendido 6.000 y pico papeletas.
Que la gente de León va, ¿sabes?
¿Sí? Bueno, ¿y por qué no ponen 6.000 ahora?
No, por internet habrá comprado gente también.
No. Este año sí que tenemos pensado el año que viene dar la posibilidad de comprar por internet.
Este año de momento no.
Pero este año es que la gente, cuando hemos sacado esto, me volvió loca y nada, en 25 días se vendió todo.
Escúchame, me acaba de llegar un mensaje. Cuando sea la inauguración del Bernabéu, que si podéis traer las vacas.
Un abrazo, Álvaro.
Venga.
Gracias. Hasta luego. Muy bien, Futos. Me gustan los temas que aportas al partidazo.
Sí, la verdad es que sí. Estos son mejor que los de los árbitros.
Hay muy gente bien. Para todo, ¿eh?
Muy bien, Futo. Que te reinventes, ¿eh?
Sí, joder. Eso va.
Ya dijo que no seguía el año que viene con el tema este. Sí.
Pues bueno, hablar de la vaca y de la caca.
Ah, por
esto pega más.
Una cosa, ¿gol se ha hecho con el partido en abierto?
De primera división sí, y la segunda queda desierta porque...
Me gusta cómo pasamos de un tema a otro en
el partido. Es que no sea no, el lance que ha venido.
Porque estaba pensando qué vas a hacer tú con tu vida en el futuro. Y mira,
bueno,
mira.
El partido en abierto de gol en primera lo dará gol y en segunda pues no habrá partido en abierto y será todo de pago. Así que bueno.
¿Todo de pago en segunda?
Sí, va a haber un canal que se va a llamar La Liga Smartband, que va a producir la liga y que la liga va a intentar vender a todos los operadores, a Movistar, a Dazón, a Orange, a todos. Así que bueno, pues ese va a ser el nuevo panorama de la televisión.
Caramba,
a partir de la temporada que
la
viene.
La segunda no se verán abiertos.
No, yo me lo paso muy bien estos últimos años haciendo la liga.
Ha sido un verdadero ejemplo.
Es
para
apasionante.
Lo habéis hecho muy bien tú y Héctor, los dos muy bien.
Y Jofre Mateu también ha estado muy bien.
Y Jofre Mateu también.
Muy bien, bueno, muy bien.
Los tres muy bien.
Muy bien. Pero ahora para casa.
No, bueno. Fue fichado para primera, para el partido en abierto.
Ah, es verdad.
Estamos en el escaparate.
¿Lo pueden
morder? En el escaparate.
Estamos en el escaparate total.
Sí, sí.
En Movistar no necesitan a nadie.
En Movistar, está la cosa.
No.
Alcalá, vamos a cerrar lo que habías comentado al principio.
Bueno, pues simplemente comentar que hoy se ha cerrado un acuerdo que la Federación Española de Fútbol ha calificado de histórico. Y que, bueno, pues a lo mejor sin tanta exageración, sí que es un cierto paso adelante hacia la igualdad hombre-mujer en el mundo del fútbol, en concreto en el fútbol de selecciones. Este acuerdo, la noticia por delante, el acuerdo firmado esta mañana, supone que la selección española de chicos de Luis Enrique y la selección española de chicas de Jorge Vilda van a llevarse el mismo porcentaje de los premios que les dé a las federaciones, la UEFA y la FIFA, básicamente por disputar Eurocopas y Mundiales cada verano. El mismo porcentaje, o sea, que las dos selecciones se lleven el mismo porcentaje, como he explicado antes a las 11:30, no significa que se lleven la misma cantidad. Como han titulado con demasiada celeridad algunos medios de comunicación que parecen muy, muy obsesionados con ese tema del feminismo. Lo explico con un ejemplo y yo creo que se entiende perfectamente fácil. La UEFA en la última Eurocopa, en la Eurocopa masculina del año 2021 que ganó Italia, repartió para premios entre todas las selecciones participantes 371 millones de euros. Eurocopa masculina, con audiencias, con patrocinadores, con seguimiento, medios de comunicación, la atención del fútbol concentrado. Para premios, 371 millones de euros. La UEFA, para la Eurocopa femenina, que se va a disputar ahora y que arranca este próximo 7 de julio en Inglaterra e Irlanda, reparte para premios 8 millones de euros. La UEFA, para el fútbol masculino del año pasado, 371 millones, y para el fútbol femenino de este año, 8 millones de euros. Aunque el porcentaje sea el mismo, evidentemente lo entiende cualquiera que el 10% de 371 millones no es lo mismo que el 10% de 8 millones. El porcentaje es exactamente el mismo, pero y está muy bien, y es un avance. Lo mismo para los chicos que para las chicas, perfecto, lo que queremos todos, igualdad, perfecto. Pero no van a ganar nunca lo mismo por ganar el torneo un futbolista de la selección de Luis Enrique que un futbolista de la selección femenina.
Bueno, ganarán el día que los premios sean iguales.
Bien, claro.
El día
que
se genere, si es que llega ese día.
Con el anuncio de esta mañana, Juanma, se ha generado una serie de titulares y una serie de historias. Yo creo que alentado incluso por la propia federación, moviéndose ahí en la ambigüedad y un poco...
En la demagogia.
En el populismo. Sí, en el populismo y en la demagogia, porque es que no puede ser, pero es que esto es una cosa que la gente lo tiene que entender. Alexia Putellas, en el Barcelona, no gana lo mismo y seguramente tardará mucho en ganar lo mismo que ganaba Messi en el Fútbol Club Barcelona.
Y es la Messi,
pero no puede ganar lo mismo. Y los patrocinadores que patrocinan la Eurocopa del año pasado, la Eurocopa femenina de este año, no pagan lo mismo por el fútbol masculino que por el fútbol femenino. Y y las audiencias de la final del torneo del año pasado.
Si está entendido, está entendido.
No, está entendido.
¿Cómo no,
hay,
no?
No. Hay gente muy ideologizada con este tema del feminismo, con el, que se hace, con el que se hace mucho populismo y mucha demagogia. Por ejemplo, hoy la Federación Española, hay mucha gente que no lo entiende. Y hay que tener un plus de paciencia, que yo intento tener, porque hay gente que con la que hace falta un plus de paciencia. Pero creo que se entiende perfectamente bien. El porcentaje sí, pero no van a ganar lo mismo. No gana lo mismo de Alexia Putellas que Álvaro Morata.
Pero antes no tenía el mismo porcentaje, ¿no?
No.
Antes no. Bueno, no. Pues ahora es una forma justa,
perfecto,
de decir,
perfecto,
generas tanto,
perfecto,
ganas tanto.
Perfecto.
Al final es una sociedad de libre, bien, mercado, bien, de libre mercado.
Es, o sea, lo primero, ¿no?, que te he dicho. Es lo primero que te he dicho. Celebremos y saludemos el, claro, avance que supone que el porcentaje es igual para chicos que para chicas. Perfecto. Pero, hombre, de ahí algunos titulares que he visto hoy en algunos medios de comunicación que, joder, que yo estoy abonado y que pago dinero para que no me engañen, pues, hombre.
Está muy bien explicado, Alcalá.
Muy bien.
Sí, sí.
Muy bien explicado.
El medio de comunicación es El País, por cierto.
Es una broma.
Oye, Alcalá, hombre.
No, que como te has quedado mirando...
Con lo bien que nos trata El País siempre, que cuando ya, el EGM nunca nos nombra...
Por eso.
Es una broma.
Siempre tienen el detalle de no decir nada de nosotros.
No, pero es que
yo prefiero que no lo digan, porque ya, no sería nada bueno, pero...
Yo pago una suscripción para que me intenten contar... luego ya el pensamiento ya me lo hago yo, pero que me cuenten lo que pasa. No. Pago para eso, si no me doy de baja, claro.
Muy bien.
Bórrate.
Claro.
No, ya lo he hecho.
Es como lo de la camiseta del Atleti, si no te gusta no la compras.
Claro. ¿Te has enfadado con esto y te has borrado? Joder, claro, macho. Vale. Hasta luego, Alcalá.
Adiós, hombre.
¡Parra!
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Buenas noches.
Me ha Parra.
Pues Parra...
¿Has ido a pasear a Mamba ya o no, Parra?
Mamba
no, todavía no.
Sale por las mañanas.
A que baje un poco la temperatura.
Por las mañanas, sobre las 7, 8 de la mañana, le saca a pasear.
Cuando acaba la NBA, ¿no?
Cuando acaba la NBA, sale Mamba a pasear. Es una perra preciosa.
Hoy no hay NBA.
Una perra preciosa.
¿Raza?
Es un
labrador.
Labrador.
Ah, magnífico.
¿Pierde mucho pelo?
Poco mordedor.
Parra, ¿pierde mucho pelo?
Bastante, sí. Tengo la máquina esta de chupa, como no veas.
¿Cuál?
La Rumba. La tengo encendida todo el día.
Ah. Rumba.
Aspiradora.
Sí, claro, la Rumba, la máquina aspiradora.
Sí,
tengo que estar yo...
Pero la atascarás, claro, la atascarás.
No hago otra cosa.
Claro. Que una cosa, y de lo de la NBA, que era para lo que te llamábamos, que ha ganado Golden State...
Sí, eran los favoritos y se impusieron en el quinto partido en casa. La primera vez que se ponen por delante en las finales, 3-2, están a una victoria del anillo. La pueden conseguir en la madrugada del jueves al viernes en Boston. Si vencen allí, se pondrán 4-2 y ya serán campeones.
¿Cuántos anillos? O sea, si gana... Si Boston ya lo tiene chungo. Pero si ganara Boston, adelanta a Lakers, ¿no? En la...
Sí, claro. Están empatados a 17.
A 17. Se pondría con 18. Y si Golden State, ¿qué tiene? ¿6, 7, 8?
6. Está empatado con los Bulls en la tercera plaza y si gana se quedará tercero en solitario.
No hay tantos equipos que hayan ganado la NBA, ¿eh? Yo flipé el otro día cuando vi la tabla de ganadores de NBA. ¿Qué debe haber? ¿6 equipos o por ahí?
No, hombre, hay 12 o 13.
Ah, vale. Es que entonces salía con más de 2.
Y hay algunos que ya no existen o que cambiaron de ciudad.
Pero que,
tal.
Entonces era una tabla de los que habían repetido victorias.
Por ejemplo, los Thunder no han ganado en su vida a nadie, pero tienen un anillo de cuando eran los Supersonics.
Ya. Yeah.
Por ejemplo.
Como el Nottingham Forest.
Portland también tiene un anillo de la época de John Watson.
¿Tú crees que va a haber séptimo partido?
Yo creo que no. A mí es que ayer me dejó la sensación de que los Celtics están muy, muy cansados. El último cuarto sobre todo se notó muchísimo. Date cuenta que Tatum y Jaylen Brown, que son sus dos mejores jugadores, jugaron 44 minutos... Y la exigencia física de las finales está siendo altísima y vienen ya de pegarse un tute serio. O sea, se han pegado una paliza bastante bastante comprometida contra los Heat y contra los Bucks, llegando al séptimo partido de las dos series. O sea, llevan una paliza encima bastante más grande que la que llevan los Warriors, que han pasado sus eliminatorias con bastante más solvencia.
Pues el jueves lo contamos. Adiós.
La madrugada del jueves al viernes a las 3 de la mañana.
Eso es, gracias. Hasta luego, Parra, ¿eh?
Hasta luego.
Por cierto, es lo que tú decías, hay 20 equipos que han sido campeones de la NBA.
No, pero me refería a que pusieron una tabla seguramente de los que habían repetido.
Repetidos.
Que hayan repetido, hay
2,
4, 6, 8, 10, 11 que hayan repetido.
Entonces era...
Pero las dinastías gordas, Boston Celtics y Los Ángeles Lakers empatados a 17.
A ver si hacían el que ganó más de 5.
¿Qué pasa con el golf?
Bueno, pues ya te conté el otro día aquí que Iglesias, que sabe un montón de esto, el lío que hay montado con que han llegado los saudíes, igual que en el pádel, y han
dicho, Superliga.
Aquí traemos la pasta, el que quiera que se venga. Mucha pasta.
Entonces ha habido varios de los mejores jugadores del mundo, empezando por Dustin Johnson, que ha sido número uno hasta hace bien poco y que ha dominado el circuito durante un tiempo, o Phil Mickelson, uno de los más históricos, o nuestro Sergio García, campeón del Masters de Augusta, que han elegido irse a jugar este circuito saudí. ¿Qué pasa? Que entonces reaccionan la PGA americana y el European Tour y les dice, pues aquí nos queremos, hasta luego, os retiramos la tarjeta. Y en estas está John Rahm, que es número dos del mundo, que ha sido número uno hasta hace bien poquito, y que mira, Juanma, si tiene bien claro, y ahora te contextualizo el resto que ha dicho, si tiene bien claro lo que piensa del dinero saudí y de lo que es para el golf.
Poniéndolo en perspectiva, ya tengo suficiente. Es que nunca he jugado golf por el dinero y no voy a cambiar ahora, ¿no? Yo quiero jugar contra los mejores del mundo en los mejores eventos. Me di 3 días a tiro, sin corte, 48 jugadores... Me parece bien un par de semanas al año para los que se lo merecen, pero un año entero no, para mí no es golf. Es como si se hace otra liga, no sé, si haces a fútbol, que juegas, que pues empiezas a hacer a cuartos, ¿no? De 15 minutos, puede terminar en empate, cambiar las cosas, juegan 8 en vez de 11, no sé, cambias tantas cosas que ya la esencia del deporte en sí cambia. Para mí este era atractivo, pero bueno, oye, no, cada uno lo suyo.
Chapo, Perdón, chapo.
Y tanto.
Ha dicho textualmente, mira, lo estoy hablando con mi mujer y nos preguntamos, ¿va a cambiar algo mi vida si tengo 400 millones de dólares en la cuenta del banco? Dice, ya tengo dinero suficiente para vivir toda mi vida encantado.
Es lo que me pregunto yo muchas veces con el tema de los jugadores.
Es el Madrid y el PSG,
querido. ¿Qué más les da ganar 10 que ganar 14?
Dice John Rahm que no le cambiará la vida nada. Nada, que todo lo que quiere hacer ya tiene dinero para hacerlo y que se podía retirar mañana.
No le cambiará la vida a John Rahm. Hay otros que ganan 100 y quieren ganar 200.
Sí,
hay gente para todo, claro.
Él lo reconoce eso también, que hay gente que le va a cambiar la vida con esto y que jugando 4 años a esto se puede retirar de a vivir la vida. Pues,
pero
oye,
no criminalicemos a un tío que gana 100 y quiere ganar 200.
No.
Tiene todo el derecho. Y de 10 a 14 hay que ver, no parece mucho, pero yo prefiero 14 que 10. Y tú también.
Yo también, pero ¿cambiarías tu vida?
No.
Y sacrificarías. Claro, ahí está. Oye, todos... hacer lo que te hace feliz también tiene un precio.
Cuidado, que pones mucho en riesgo también. O sea, Rahm ha dicho una frase, cientos de millones son una gran razón para que mucha gente vaya. Es decir, él entiende que la gente se puede ir por dinero. Pero cuidado lo que pones en riesgo. Para mí, Sergio García, si es grande en algo en el mundo del golf, es gracias a la Ryder Cup. Es decir, es el mejor jugador de la historia de la Ryder Cup, de esta competición por equipos, en la que no cobran un céntimo. Es decir, es justo cuando golfistas millonarios juegan solo por el amor a unos colores, sean los de Europa, sean los de Estados Unidos. Y ahora mismo, todos estos del golf saudí no pueden jugar la Ryder. Sergio García no puede volver, si mantienen al final la amenaza el circuito europeo y el circuito americano, no puede jugar la Ryder Cup y no puede repetir esa pareja con John Rahm, que es lo que más le duele a John y lo que más le preocupa y lo que más le gustaría que se solucionase.
Pero, Angelito, eso pasa en el golf como pasa en el fútbol. El dinero saudí y de todos los de por allí es el dinero de los estados que te van a jorobar el deporte. Y es tal cual, y no son coñas de tomar guas. Y esto es el señor Mbappé, la pasta del PSG o el Real Madrid.
Entonces, no estoy de acuerdo. No tiene que ver, Tomás. Esto tiene que ver con los mismos, y ahí ahora me meto con Dani y Parrita, que sigue por aquí, es lo mismo que defender la NBA. Al final estás defendiendo una liga cerrada que rompe la pirámide natural del baloncesto.
Yo estoy a favor. O sea,
Yo te estoy diciendo que hay unos señores.
Lo que está diciendo John Rahm no es que la gente deje de jugar al golf o que jueguen en otra competición de golf. Lo que está hablando es de la pureza de la competición.
Que cambian el deporte. Que en el fútbol
que
no existe.
Que cambian el deporte, pues ya está. Es que la pirámide del baloncesto sería la natural, no sería con una liga cerrada con unas franquicias determinadas. La pureza sería que hubiese una pirámide donde los mejores fuese el baremo y fuesen creciendo unos y otros con ascensos, descensos, lo que es una liga abierta.
Pero, querido Elías, eso los yankees lo llevan haciendo toda su vida.
Y por eso nos parece
eso.
Bien, pero lo hacen los saudíes y nos parece que no sé qué.
No me parece que es un estilo. Claro. Y lo otro, lo que está sucediendo aquí es que una serie de tíos con mucho dinero te están perturbando el orden natural del deporte. Porque te repito que no es lo mismo el Barcelona que el Paris Saint-Germain. Entonces, si esto no lo paras, el dinero es el que se va a hacer el amo de todo esto. El señor Gavi, el problema no es ahora. Es dentro de 3 años que vendrá el PSG y dirá, ¿usted cuánto cobra? 40. Pues lo mismo que en el golf, en otra manera, indudablemente, hay una serie de tíos, como te está diciendo muy bien John Rahm, que hay una pasta muy golosa que va dejando atrás la gloria, que es la Ryder, etcétera.
Por decir solo una cifra, Juanma, Dustin Johnson, 100 millones de dólares en 4 años. Pues es lo que le ofrece el golf saudí por jugar unos torneitos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
El partidazo hablando de cacas. Enhorabuena, rozáis el Ondas. Hola, soy el nieto del
Gracias,
hombre...
oyente.
Hola, soy el nieto del hombre que mandó el audio que os metió caña por el comienzo de programa con el tema de las temperaturas.
Sí.
Y dice que está esperando que le llamen y le pregunten qué programa de radio escucha, que después de lo de la caca de vaca ya lo tiene claro. Un saludo. El tema de las vacas y el de ayer de la cesta del bebé de Marcelo me parecen cojonudos. Seguid metiendo los temas que os gustan y comentando cómo os nace, que es exactamente lo que hacemos todos con nuestros amigos. Soy José, de Suiza. Estoy escuchando la noticia de la caca de vaca. En 2005 gané el primer premio en un concurso de esos. Me tocó un coche, un Renault Clio. 50 francos suizos la papeleta por metro cuadrado. Claro, un fuerte abrazo.
Los suizos, que son gente muy seria, esto es una cosa muy arraigada allí. Sí, y soltar una vaca y a ver dónde lo suelta y...
Y regalan coches.
Pero ellos sortean coches y... Uf, imagínate.
Otra nos dice que en Sarrión, provincia de Teruel, lo de las cagadas de vaca se hace por lo menos desde hace 10 años. Dice otro oyente, es vergonzoso que no se dé la segunda división en abierto. Así van a hacer muchos y nuevos aficionados. Son unos peseteros. Y escuchad a un oyente hablando de los temas del programa de hoy.
Bueno, Juanma, pues ya estaría. Enhorabuena. Enhorabuena por el GM. Después de esto, número uno. Hazme caso. Buenas noches.
Buenas noches. Pues
ha encantado el programa, ¿eh?
Pues sí, 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 sí. Mañana más. Gracias, compañeros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Llega Maldini. Ojo, llega Maldini. Sí, sí, ahora Maldini. Y tiene mucho que contar, ¿eh? Pero atención, Lama. Antes de Maldini, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estamos en periodo de selecciones, sí, cerrando este periodo de selecciones.
Cerrándolo, sí, sí.
Has visto intensamente los partidos de la selección española, que has comentado aquí con Paco en tiempo de juego.
Sí.
Y quieres hablar un poco de la lista que ves de Luis Enrique, sí, de cara al Mundial.
Me parece que es un ejercicio interesante, ya sé que queda mucho todavía, porque puede haber lesiones que nadie lo espera, puede haber un jugador que aparezca de repente con un gran momento de forma, otro que caiga, pero... Me parece interesante hablar de la lista de lo que yo creo que va a llevar Luis Enrique al Mundial. Hay que tener en cuenta que en la Eurocopa llevó 24 jugadores, podía haber llevado 25, pero llevó 24, y al Mundial se pueden llevar hasta 26. Lo que no sé es qué va a hacer, si va a llevar 24, 25 o 26, eso no lo sabemos. Pero a mí, te voy a decir la lista que yo creo, de los cuales me salen 20 fijos. Te voy a decir los 20 que creo que son fijos, y a partir de un montón de jugadores para hacer los otros 4, los otros 6. A ver, los porteros son claros, ¿no? Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, yo creo que no hay ninguna duda. A De Gea no le va a llamar, porque aunque yo creo que es mejor que Robert Sánchez y que David Raya, no le va a llamar porque se podría considerar titular potencial y quiere suplentes reales, ¿no? Entonces yo creo que Unai Simón no tiene ninguna duda. Defensas para mí fijos. Carvajal, Azpilicueta, que yo creo que le hace dos posiciones. Eric García, que es verdad que es muy criticado, pero creo que para él es fijo. Pau Torres, Íñigo Martínez, Laporte y Jordi Alba. Yo creo que esos defensas son fijos. Esos seis que he dicho, yo creo que son fijos, teniendo en cuenta que yo creo que ya va a llevar a cuatro centrales. Eric García, Pau Torres, Íñigo y Laporte. Luego, centrocampistas que para mí son fijos. Busquets, Rodri, Gavi, Pedri y Marcos Llorente. Creo que esos son fijos. Luego hay algunas dudas, luego lo comentamos. Y luego delanteros que creo que son fijos son Morata, Sarabia, que está a un nivel altísimo, Ansu Fati, que ha quedado bien claro que le ha llevado para que haga grupo porque no ha jugado ni un minuto, Ferran, en el que confía mucho, y yo creo que Dani Olmo. Creo que Dani Olmo es fijo. Me salen 20, te he dicho 20 jugadores.
Sí, sí.
Opciones para la defensa, ¿Qué no he dicho? Gaya o Marcos Alonso, de esos dos va a ir uno, porque va a ser el segundo lateral izquierdo. Yo creo que parte con ventaja Marcos Alonso por delante de Gaya. Y luego otros defensas que pueden ir, pero yo creo que no va a ir ninguno de estos, ni Diego Llorente, ni Albiol, que creo que podría ir, ni Ramos, evidentemente, salvo que de repente empiece a jugar muy bien en el Paris Saint-Germain, cosa difícil, o Guillamón. Hablo de jugadores que han estado yendo últimamente. Así que creo que a la defensa uniría a Marcos Alonso. Centrocampistas que, lógicamente, cuenta con ellos y que hay que elegir alguno. Coque, Soler, Thiago, Canales, Fabián y Mikel Merino. De todos esos, de esos seis, yo creo que Coque, Soler y Thiago van a ir. Esos tres creo que confía mucho en ellos. Thiago no está en esta convocatoria porque estaba lesionado. O sea, se caerían Canales, Fabián y Merino. Yo creo que esos tres se caerían. Uh-huh. Y luego de la delantera, de los que he dicho, habría que añadir entre Asensio, Gerard Moreno, Raúl de Tomás, Adama Traoré, Jeremy Pino y Oyarzábal, que no ha estado en esta lista por lesión. Yo creo que de todos estos, como mucho van a ir dos, que serían Asensio y Raúl de Tomás. Yo creo que Gerard Moreno no va, Adama Traoré tampoco, Pino, tengo alguna duda, y Oyarzábal creo que tampoco porque no se va a recuperar bien. Te he dicho 24. Te he dicho 26. Si solo llevara 24, yo creo que se podrían caer de esa lista que te he dicho Thiago y Raúl de Tomás, llevando solo un delantero, teniendo en cuenta que Ansu Fati puede jugar como 9. Yo creo que por ahí va a ir la lista.
¿Cómo lamento que Thiago no sea en la selección el futbolista que es en el Liverpool?
Sí, o sea, sí, sí. Es verdad, pero es que...
O sea, Thiago ha hecho un año extraordinario en el Liverpool.
Extraordinario, sí. Pero es verdad que también en los partidos difíciles, lo comentamos el otro día, los partidos complicados de verdad, a veces no aparece del todo. Y en un Mundial vas a tener partidos muy complicados. A ver, es una lista muy amplia. Pero yo creo que poner igual en los tiros. Y es verdad que en la delantera Gerard Moreno me está escribiendo parrita ahora mismo. Gerard Moreno, es que yo creo que no le termina de convencer del todo. Y claro, habría que quitar... Yo creo que Asensio se ha ganado estar... Y creo que un segundo delantero prefiere a Raúl de Tomás antes que Gerard Moreno.
¿Para ti qué ha sido lo mejor de España en estos partidos?
Lo mejor de España en estos partidos ha sido momentos de mucho control en el mediocampo con Gavi. Para mí Gavi ha sido el mejor de España en estos partidos y me ha gustado mucho Sarabia arriba. Pero he visto más cosas que no me han gustado que cosas que me han gustado. Cosas que no me han gustado, otra vez muchos problemas defensivos, mucha sensación de debilidad defensiva, pero mucha, prácticamente en todos los partidos. En la República Checa, los dos días contra la República Checa, el día que Portugal se va un poco arriba acaba empatando el partido. Y por ahí yo creo que España tiene problemas en defensa, tanto por alto como por en las pelotas largas al espacio, creo que ahí hace bastante daño. Oye. Y hay que tener en cuenta que no estaba Pedri, que es un jugador fundamental, clave también para esta selección, y no estaba, y creo que es importantísimo.
Vaya fiasco Francia, ¿no?
Sí, sí, ha sido tremendo. Bueno, de hecho ya no puede revalidar el título, porque ahora mismo Francia ya matemáticamente no puede ser primera de su grupo, con lo cual ya va a luchar por no bajar. Ha perdido dos partidos y ha empatado. Ha perdido con Dinamarca en casa y con Croacia en casa, y ha empatado en Croacia. La verdad que ha estado horrible. Y empató en Austria en un partido que salió Mbappé y estuvo bastante, bastante bien cuando salió. Creo que lo peor ha sido Griezmann, que sinceramente ha estado muy mal, hasta el punto de que yo creo sinceramente que está empezando a cambiar el dibujo de Shams. El otro día jugó más cerca de un 4-4-2 contra Croacia, y yo creo que en ese dibujo se puede quedar fuera de Griezmann, porque al nivel que está ahora mismo va a tener que mejorar mucho. Por supuesto, Mbappé y Benzema titulares. Y luego otra cosa, Tchouaméni, que estos días es noticia, ya ha presentado por el Madrid, titular indiscutible con Francia, en un doble pivote. Yo creo que Tchouaméni seguro, lo ha demostrado Deschamps en estos partidos, y acompañándole quizá Kanté, quizá Pogba, que parece que va a la Juventus, pero por ahí yo creo que Tchouaméni ha dado un paso adelante casi casi definitivo.
¿Has visto Alemania?
No, está viendo el partido de Costa Rica, porque me pareció un partido importante. Hablamos de Costa Rica, que es el que ganaba de ayer al primer rival de España en el Mundial, y no me ha dado tiempo a verlo, lo veré mañana, pero sí, sé que ha ganado, sé que ha goleado 5-2 a Italia. He visto un error gravísimo de Donnarumma, pero te puedo hablar de los otros partidos. La aparición de Schlotterbeck es importante. Yo he visto algo mejor a Alemania. Me parece que Kimmich está en un gran nivel y creo que va a jugar con él Goretzka al lado, y luego puede jugar con extremo Gnabry, Sané. El problema de Alemania es que no tiene un gran delantero centro, por mucho que Timo Werner sea un delantero de cierto nivel, pero creo que para lo que es lo que nos tiene acostumbrados en la selección alemana, creo que le falta un delantero, y yo creo que eso le puede acabar penalizando. Y luego Inglaterra, sé que ha perdido 0-4 con Hungría hoy, ese partido habrá que verlo también tranquilamente, pero justo tenía puesto aquí que está teniendo muchos problemas Inglaterra. El otro día contra Italia no pasó del empate a cero, muchos problemas en el mediocampo, muchos problemas en la delantera. Claro, yo no imaginaba este varapalo, Desde el año 28 no perdía Inglaterra un partido por 4 goles en su estadio. Y la verdad que muchas críticas. Veremos qué pasa con Gareth Southgate, pero creo que tengo la sensación de que Southgate no está siendo capaz de con tanto talento que tiene en medio campo y en la delantera, de administrarlo bien. Yo no me convence nada de Inglaterra, no lo digo por el partido de hoy.
¿Bélgica qué tal?
Pues Bélgica me gustó muchísimo contra Polonia en la segunda parte, fue un recital. Me encantó el partido de Kevin De Bruyne. Me gustó bastante Hazard, por cierto, en ese partido. Yo creo que Hazard, igual que le ha pasado a Neymar, igual que le ha pasado a Messi, seguramente en un tono un poco peor que estos dos, pero le he visto bastante bastante revitalizado con respecto a lo que viene en el Madrid. El día de Polonia me encantó, o sea, recibía todos los balones, giraba de espaldas, tenía esa arrancada que él tiene, y me gustó muchísimo Hazard. Y bueno, el recital ante Polonia, aquel día jugó Batshuayi, no jugó Lukaku, y no estaba Courtois, es decir, que todavía puede mejorar mucho Bélgica, y bueno, ya ha sido semifinalista en un Mundial reciente, y yo creo que puede llegar bastante lejos también.
¿Portugal?
Bueno, Portugal, han sido 4 partidos en los que ha habido muchos cambios, teniendo en cuenta el equipo completo, con Cristiano arriba, que no jugó el último partido de la derrota en Suiza, por ejemplo. Me parece que es un equipo que sigue teniendo mucho talento, pero que tácticamente Fernando Santos no le encuentra la vuelta, no encuentra la vuelta a Bruno Fernández. Con un 4-3-3 Bruno Fernández no termina de funcionar, y creo que, como le pasa a Inglaterra, creo que tiene mucho talento, muchísimo talento de medio campo hacia arriba, pero no termina de explotarlo Fernando Santos. Es un gran equipo, pero no termino de verle al 100%.
Todo el mundo apunta a Brasil y Argentina.
Sí, el otro día lo dijo Luis Enrique, estoy muy de acuerdo con él. Sí, me parece que ahora mismo son las dos mejores selecciones, porque en Messi está muy bien, Argentina alrededor de Messi ha armado un gran bloque, que trabaja muy bien en la presión también, y luego tiene jugadores como Di María, que está muy bien, Paredes está muy bien, aunque estos partidos no ha estado por lesión, Lautaro se entiende muy bien con Messi, ha encontrado a Romero un gran central, yo creo que, y luego Brasil, incluso defensivamente, es superior todavía a Argentina. Y con un Neymar también bastante bien. En los partidos que ha jugado en Asia me ha gustado mucho los 2 partidos, Brasil contra Corea del Sur y contra Japón.
¿Quieres decir algo de la Australia-Perú, que metió ayer a los australianos, bueno, en Qatar?
Que fue una decepción Perú, la verdad, porque yo esperaba mucho más de la selección peruana y nunca terminó de encontrarle la vuelta al partido. Perú es un equipo con mucha calidad en el medio campo y arriba, Cueva apareció bastante, pero al final Australia poco a poco llevó el partido a su terreno y acabó llevándolo por penalti. Me da mucha pena porque creo que Perú tiene mejor equipo que Australia. Y no sé si habéis hablado en el programa ya del tema de Costa Rica, pero hoy se ha clasificado, ha ganado 1-0 a Nueva Zelanda y sobre todo armando jugadores muy veteranos como Celso Borges, como Brian Ruiz, que ha salido en la segunda parte, por ejemplo, y luego un jugador muy joven como Bennett, un chico de Herediano, que me ha encantado en la primera parte. O sea, es un equipo, bueno, por supuesto que Keylor Navas, un equipo bastante interesante Costa Rica, que va a ser el primer rival de España en el Mundial.
Efectivamente, sí. El miércoles 23 a las 5 de la tarde, primer partido para España contra Costa Rica, luego Alemania y luego Japón. Preguntas de los oyentes.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
A nivel de Liga Española, creo que es el Real Madrid el único equipo de España que tiene la capacidad de invertir grandes cantidades de dinero por fichajes. ¿Crees que el problema es la gestión individual de cada uno de los clubes o nos estamos equivocando del modelo de liga que deberíamos ser?
No, yo creo que el problema es la gestión individual de cada club. O sea, el Madrid es un equipo que ha sabido ahorrar dinero y financiarse muy bien en estos últimos años, porque seguramente estaba ahorrando también para Mbappé y ahora tiene dinero para gastar. El Barça es todo lo contrario. Yo creo que va más en cada equipo. Algunos lo han hecho bien, otros regular y otros mal.
Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cuántos fichajes crees que va a hacer el Real Madrid en lo que queda de verano? ¿Qué posiciones crees que son más necesarias reforzar? Un saludo.
Pues igual no hace ninguno más, la verdad, el Madrid, porque tal y como está ya, con ya ha fichado a Tchouaméni, ha fichado a Rüdiger. A ver, estaba pensando en los laterales derechos, que está Carvajal ahora, pero a ver, Tobias es buen lateral, el brasileño, veremos si entra en el primer equipo. Yo creo que tampoco ha fichado a... Bueno, el hecho de que juegue Rüdiger hace que Alaba puede jugar de lateral, así que tiene 2 laterales, Mendy, Alaba. Yo creo que no necesita prácticamente nada más.
Hola Maldini, buenas noches. Mira, quería preguntarte tu opinión sobre Eric García, cómo ves su papel en la selección y si crees que realmente está preparado para jugar como titular en el Mundial de Qatar. Muchas gracias y un saludo. Cuídate, crack.
Bueno, a mí no es un central que me convenza mucho. Es verdad que tiene bastante buena salida de balón, eso es lo que seguramente Luis Enrique le encanta, pero yo creo que a la hora de correr hacia atrás le veo problemas también de colocación. Pero bueno, es que Luis Enrique confía mucho en él. De hecho, cuando estaba en el Manchester City en el segundo equipo del City, llamó a Guardiola para pedirle que le dejara ir a una convocatoria a la selección española con la sub-19, por ejemplo, con la sub-21, porque quería que se fuera curtiendo. O sea que siempre ha creído mucho en él.
Buenas noches, Julio.
Hola.
¿Piensas que la Liga Española se está igualando demasiado por debajo y esto provoca que jugadores de talla mundial prefieran irse a otras ligas como, por ejemplo, la Premier? Un abrazo, crack.
Sí, yo creo que la Liga Española, sinceramente, ha perdido nivel más allá de que el Madrid ha ganado la Champions y el Villarreal ha llegado a semifinales, pero yo creo que el nivel medio ha bajado un poquito, sigue siendo, por supuesto, un gran campeonato, pero ha bajado un poquito y está igualando a la baja a muchos equipos, sí lo creo.
Hola, buenas noches, crack.
Hola.
A ver, ¿dónde colocarías a Marcelo en cuanto a de lateral izquierdo histórico? ¿Y qué fichas vería sin más barato después del desembolso que ha hecho el Madrid por Tchouaméni para traeros a como lateral derecho quizá y como delantero?
Bueno, lo de Marcelo es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Habría que ponerle ahí pues con Roberto Carlos, que para mí es el mejor, con Paolo Maldini, por ejemplo, tres o cuatro jugadores que se te puedan ocurrir, Facchetti, pero es realmente es de lo mejor de la historia. Ya lo he dicho, el Madrid, yo creo que, aunque tiene una columna vertebral titular bastante veterana, pero es que, claro, tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga, tiene a Valverde, que va a ser un centro del campo del Madrid, yo creo que para bastantes años. Yo creo, sinceramente, que, por supuesto que va a estar atento al mercado del Madrid, faltaría más, pero no creo que necesite ahora mismo, no le veo una gran urgencia para fichar más.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Gracias, volvemos mañana a 11:30 en El Partidazo. Descansen, se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.